Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema Jehová es el único redentor. La palabra redentor es aquel que pagó el precio o el rescate de algo o de alguien. Algo en el cual estaba que no era parte de él. En este caso, el redentor al del que estamos hablando es Jehová. Entonces Jehová pagó a través de Cristo los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Ese precio es la sangre preciosa de Cristo Jesús y por lo tanto Él es nuestro redentor. Él nos redimió a todos de la esclavitud del pecado que un día estábamos. Entonces Él nos salvó, nos hizo libre y quiere hacerle libre también a todos aquellos que no han conocido a Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, que quiere darle salvación, que quiere darle sanidad y sobre todas las cosas quiere llevarlo al cielo. La salvación se obtiene únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús, en nadie más. Entonces, esa salvación hay que mantenerla, hay que cuidarla, porque si no se cuida, pues, entonces la persona si no cuida la salvación, la pierde. Pero si se pierde, mientras Cristo no ha venido, mientras la persona no ha muerto, hay esperanza de que vuelva a obtener la salvación. Entonces, escuchemos lo que el Señor nos va a hablar en esta hermosa hora. Dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas. El Señor nos dice que no debemos de temer por la razón, por la gran razón de que Él nos ha redimido. Él ha pagado ese precio por nosotros. Y al pagar ese precio por nosotros, somos nosotros propiedad de Él. Mientras nosotros no éramos propiedad de Él, es decir, que nosotros no le habíamos reconocido como nuestro único redentor, nosotros no éramos propiedad de Él. Entonces, ¿de quién éramos nosotros propiedad? Se preguntará usted, amigo. Pues, lo que no es de Dios es del enemigo, del diablo, así de fácil. Pero Jehová quiere que todos sean, que todos seamos propiedad de Él. La única manera es creer en Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador de la vida, como el Salvador de nuestras almas. Dice, te puse nombre, mío eres tú. Qué hermoso es leer que dice, mío eres tú. Entonces nosotros somos ahora propiedad de Dios. Qué hermoso es saber que usted, hermano, hermana, somos nosotros propiedad de Él. Pero también es triste saber que hay muchos que un día fueron propiedad de Dios y por algún descuido ahora en su manera de vivir que no están agradando a Dios, ya no son propiedad de Dios, ya no son propiedad de Él. Pero el Señor nos recuerda una vez más y nos dice, yo soy el único redentor. Yo soy el único, el que pagué por ti, el que morí por ti en la cruz del Calvario. Deja de vivir ese estilo de vida que a Jehová no le agrada. Aleluya. Y cuando la vida, el estilo de vida, está en pecado, se practica el pecado, a Dios no le agrada. Y no solamente es que no le agrada a Él, sino que se corre el peligro de que si la persona no reconoce su estado, su condición espiritual en la cual está viviendo, se va a perder. Y Dios no quiere que usted, amigo, no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento para que seas propiedad de Dios. Me llama la atención que dice: te puse nombre, mío eres tú. Ubíquese por un momento en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aquí el apóstol Juan, quien fue usado por el Espíritu Santo para escribir las Sagradas Escrituras en aquel entonces, nos dice a nosotros, la iglesia: he aquí, yo vengo pronto, haciendo reverencia a Jesús, el Hijo de Dios, quien prometió volver por su pueblo cuando ascendió al cielo después, a los 40 días después de que Él resucitó. Él le dijo a los apóstoles, y lo dejó escrito para nosotros hoy, para que tengamos conocimiento de que Él prometió volver y Él viene. Entonces el pueblo por el cual Jesús vendrá a buscar y se llevará al cielo y después regresará a la tierra, pero ya la tierra estará limpia, porque todo esto que vemos será quemado, porque Dios va a limpiar esta tierra, pero antes nos llevará a nosotros, a todo aquel que en Él crea y se guarde en santidad, esperando la venida de Cristo. Usted, amigo, hermano que se apartó del camino del Señor, el Señor quiere darte nuevamente la corona. Y cuando la recibas, y cuando la reciba usted también, amigo, el Señor te dice: retén. Y a nosotros que por la gracia de Dios la tenemos, el Señor nos dice: retén. ¿Qué tenemos que retener? Lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos que retener la salvación, que es lo más importante en nuestra vida. Esa salvación, repito, se obtiene solamente por la fe en Cristo Jesús, en nadie más. Y dice el siguiente versículo: al que venciere. Aquí se trata de vencer. ¿Por qué nos dice aquí al que venciere? Por la razón de que muchos ya han sido vencidos. Han sido vencidos por el diablo. Que se dejaron vencer por el diablo. Todo aquel que no sabe pelear la batalla de la fe va a ser vencido. Cristo Jesús nos dice que nosotros, que la iglesia que Él compró con su sangre preciosa, nos dice que somos nosotros más que vencedores. Y a nosotros a veces se nos olvida que Él nos dice que somos más que vencedores y actuamos y vivimos una vida de derrotados espiritualmente hablando. Ya no tenemos deseos de cantar a Dios. Ya no tenemos deseos de escudriñar la palabra de Dios. Ya no tenemos deseos de congregarnos. No tenemos el anhelo. Anhelamos de cualquier cosa, de todo posiblemente. Menos anhelamos que nos hablen de Dios. Entonces, por esa razón es que muchos tristemente han sido vencidos por el diablo. O usted mismo en su descuido espiritual se fue enfriando poco a poco a tal grado que ya no tiene ni el más mínimo deseo de congregarse. Pero el Señor te dice, vuelve, vuelve al camino de Dios antes de que sea demasiado tarde. Para muchos, quizás estén en cierta manera cansados de escuchar siempre lo mismo, de que hay que buscar a Dios, de que hay que volver al camino del Señor, de que hay que congregarse, de que hay que leer la Biblia, de que hay que orar, de que hay que hacer todo. Algunos posiblemente ya están en cierta manera cansados, fastidiados. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera te canses. Te has cansado porque no te has acercado al camino del Señor. Cristo es el que te da las nuevas fuerzas para que sigas caminando y puedas atravesar ese desierto espiritual en el cual estás tirado y a punto de morir espiritualmente. Vuelve al camino del Señor. Reprende en ti esa voz del enemigo que te dice para qué luchar. ¿Para qué orar si el Señor no te contesta las oraciones? No escuches la voz del diablo. Escucha la voz de Dios que te dice, hay que vencer. Que retengas tu corona. Si la has descuidado, que vuelvas a buscarla para que la tengas hasta la eternidad. Pero hay que vencer porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Dice, al que venciere yo, hablando Jesucristo, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Espiritualmente, cada uno de nosotros que buscamos al Señor, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, espiritualmente tenemos un nuevo nombre. ¿Cuál es ese nombre? No lo sabemos por ahora. Solamente el Dios lo sabe. Y está reservado para cuando Cristo nos lleve al cielo. Y entonces celebraremos con Él las bodas del Cordero. Y ahí el Señor nos dará un nuevo nombre. ¡Aleluya! Ese nuevo nombre, la salvación se la quiere dar a usted, que se niega a buscar a Dios, a usted, hermano, que por alguna razón se descuidó del camino del Señor, pero el Señor te dice, vuelve al camino, vuelve a mi camino, porque Jehová es el único Redentor. Aleluya. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para oír la voz de Dios, hay que prestar atención a la voz de Dios. Pero para prestar atención hay que tener ese interés por las cosas de Dios. Muchos, lamentablemente, están sordos. Ya no quieren escuchar la voz de Dios. Hoy el Señor quiere sanar esa sordera espiritual. Quiere darte nuevamente vida. Quiere el Señor verte en su casa adorándote, que le adores, que le busques. El Señor quiere nuevamente que sientas su presencia, que sepas que usted le interesa al Señor. No te dejes vencer pensando, diciendo que a nadie usted le interesa. Usted le interesa a Jesús, el Hijo de Dios. Él se entristece por la manera de vivir. Esa manera de vivir no le agrada a Dios porque estás en el pecado. El Señor te dice, deja esa la manera de vivir. Yo quiero verte sonriente, feliz, gozoso. Ese gozo solamente lo da Jesús, el Hijo de Dios. Pero para ello tienes que buscarle. Para ello tienes que acercarte a Dios, porque Dios está presto para dártelo sin ninguna condición. Aleluya. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti. Aquí el Señor le estaba hablando, o le estaba hablando a su pueblo, a la nación, a Israel, que tanto ha amado Dios a su pueblo, que dio Egipto, Etiopía y partes de Serbia, me parece, no recuerdo el nombre de la otra nación, se levantaron contra Israel, pero Jehová le dio la victoria a Israel, a pesar de que ellos le habían dado la espalda a Dios, a pesar de que el pueblo se había rebelado contra Dios. Dios le dijo que Él lo iba a sostener, sea en las aguas, sea en el fuego, en el desierto, yo te sostendré, dice el Señor. Sostuvo a Israel, te quiere sostener a ti. Él no quiere verte caer, Él no quiere verte que naufragues, que vivas una vida de derrota. De ninguna manera, tienes que aceptar, buscar que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acércate nuevamente al camino del Señor, que no hay otro camino mejor que Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Acá en el versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces, el Señor dice, mi siervo que yo escogí. Y si Él nos ha escogido, Él quiere, dice, que le conozcamos. Y debemos de creer y entender. Dice que yo mismo soy. O sea, tenemos que creer, conocer y entender que Él es. Él es Jehová, el único Redentor. El único que tiene el poder. El único que nos ha creado. Aleluya. Dice, antes de mí no fue formado Dios, con D minúscula, refiriéndose a los supuestos dioses que el hombre en su ignorancia o en su rebeldía hacen con sus manos, sea escultura o sea lo que sea, una representación de los que ellos creen que es Dios. Pero no. De ninguna manera eso puede ser un Dios. Dios es más allá de lo que nosotros podamos entender y comprender. Él es santo, Él es espíritu, Él es poderoso, Él es el santo de Israel. Él quiere gobernar tu vida, Él quiere entrar en tu corazón y gobernar tu corazón, gobernar tu mente, gobernar tus pensamientos. ¡Aleluya! ¿Y para qué quiere gobernar tu mente, tu vida? Se preguntará usted, amigo. Pues Él quiere gobernar tu vida para que vivas en la perfecta voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que te pierdas. Él quiere darte la salvación. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de vivir en tu propio razonamiento humano, por más bien que parezca, no podrás encontrar la salvación por sí mismo. La única salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Solamente es por la fe, por la obediencia a su palabra. Busca a Jesús, el Hijo de Dios. Sigue a Jesús. Obedécele. Hay que obedecerle a Él. Y guardarnos en santidad. ¡Aleluya! Quizás algunos digan, a mí me cuesta dejar el pecado. Quizás estés pensando, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si soy esto, si soy el otro. Yo creo en Dios a mi manera, yo le pido a Él en mi casa y creo que no hay necesidad de ir a la iglesia. ¿Para qué? Pues mira, no te dejes engañar por sí mismo. No escuches esos pensamientos. Esa voz del enemigo, del diablo, no, no. El Señor te dice, búscame, congrégate. Ciertamente Dios está en todo lugar. Y si usted le pide con todo su corazón, no importando en dónde esté, Dios le va a contestar. Porque Dios donde quiera está. Pero el buscar a Jesús, el agradar a Jesús implica todo. Por eso su palabra dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hay que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús. Jesús, antes de que iniciara su ministerio, después de que él fue bautizado, cuando él era niño, a sus padres se le extravió. Hablando de sus padres terrenales, que fue José y María. Él estaba en el templo enseñando a los sacerdotes, a los religiosos de aquel entonces, la palabra de Dios. Entonces, hay que venir al templo para aprender la palabra de Dios. Hay que venir y congregarse para escuchar la palabra de Dios. Eso significa seguir a Jesús. Implica todo, que en todo tu diario vivir, las 24 horas del día, de todos los días del año, de todos los días de tu vida, tu pensamiento, tu vida esté consagrada a Jesús. Eso es lo que implica seguir a Jesús. Guardarnos del pecado. Cuando usted busque a Jesús, el Espíritu Santo le dará las fuerzas para resistir las tentaciones que el diablo pone en la vida del cristiano. Mientras nosotros, mientras usted no se acerque, no se someta a Dios, jamás podrá resistir las tentaciones del diablo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, entre más nos acerquemos a Él, el Señor más nos fortalece, más trata con nosotros. Y entonces ya no será usted por sí mismo, sino que será el Señor en usted, dándole las fuerzas, dándole del pensamiento de Él en usted, para que pueda vivir una vida agradable al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! El camino del Evangelio es para los valientes, no es para los cobardes. Por eso, desafortunadamente, muchos de nuestros hermanos, y no hablo precisamente de la iglesia local, hablo en términos generales, nuestros hermanos, porque la familia de la fe está en todo el mundo. En todo el mundo tenemos hermanos en Cristo Jesús. Y lamentablemente muchos han dejado el camino del Señor. Usted no lo deje. Usted si está pensando dejar el camino del Señor, no lo deje. Al contrario, sométase, busque más al Señor, porque los tiempos son difíciles. Hay que cuidar la salvación, hermano. Hay que cuidarla. Aleluya. Y reconocer que Jehová es el único redentor. Dice el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Ubíquese por un momento en el libro de los Hechos. Capítulo 4, allí el versículo que acabamos de leer, el profeta Isaías está diciendo que fuera de Jehová no hay quien salve. Y en el Nuevo Testamento nos dice claramente la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 4, versículo 12, y dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Aleluya! Bien claro está, bien clara que está la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación. No ponga los ojos en ningún hombre. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Lo que significa es que hay hombres que están poniendo la mirada en el hombre, que lo ven ya como un Dios y se han olvidado del verdadero Dios, quien envió a su Hijo Jesús a salvar al mundo. No debemos de olvidarnos jamás de Jesucristo, que es el único. Y muchos, lamentablemente, ponen la mirada en su líder espiritual. Y no debe de ser así. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Por esa razón muchos se caen, porque tienen la mirada puesta en el hombre, porque tienen la mirada puesta en las cosas de la vida, tienen la mirada puesta en el mundo. No, no, no. Aquí hay que tener la mirada puesta en Jesús, el Hijo de Dios, que es el que pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que es el que nos va a llevar al cielo, que es el que le da la salvación, que es el que le da la sanidad. ¡Aleluya! Aquí no podemos poner la mirada en nadie, en ninguno. Hay que poner la mirada solamente en Jesús. Cuando nosotros vamos literalmente caminando y no vamos enfocado bien en el camino y vamos distraído, pues por lo menos a veces sucede que me voy a dar un trompezón y corro el riesgo de caerme. Asimismo, nosotros tenemos que ir bien, atentos, siguiendo a Jesús, obedeciendo a Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Y cuántos hombres debajo del cielo en diferentes países se han nombrado que son Jesús, que son la reencarnación de Jesús? El Señor lo reprenda. El Señor reprenda al diablo. No se deje usted engañar. No lo es ni lo será. A Jesús se le sirve por fe. Porque es por fe que nosotros andamos, no por vista. Así que no nos dejemos engañar. No se deje usted vencer. Siga peleando la buena batalla de la fe. Y recuerde que Jehová es el único Redentor. Jesús, aquí hablando en el Nuevo Testamento, Él es nuestro Redentor. ¡Aleluya! En el Antiguo Testamento, se dice, o llamamos a Jehová. Pero Jehová y Jesús, Dios y Jesús, Jesús en el Padre y Padre en el Hijo, es el mismo, es el mismo. ¡Aleluya! Porque la palabra de Dios nos dice en primera carta de Juan 5, verso 7, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¡Aleluya! Poder, poder, poder de Dios. Vuelva de nuevo a Isaías, capítulo 43, El versículo 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, con D mayúscula, el verdadero Dios. Aleluya. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? En el Génesis, en el principio, capítulo 1, dice que Él separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Antes de que eso Dios lo hiciera, Él ya es, y aquí nos lo dice, antes, aún antes de que hubiera día, yo era. Entonces, Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, aunque Él no tiene fin. Aleluya. El primero y el último, santo, santo, es el Señor. El versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Jehová, que es nuestro Redentor, Jesucristo, que es nuestro Redentor, el que nos ha redimido, el que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, y que ahora somos, por la gracia de Dios, propiedad de Él, nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué razón es que nosotros no debemos de traer a memoria nuestra vieja vida? Porque no edifica. No tiene caso estar recordando el tipo de persona que usted era, las cosas malas que usted practicaba. ¿Para qué? No las recuerde ya. Al decir que no las recuerde ya, en pocas palabras, que deje usted ya de estar hablando de su vieja vida. Su vieja vida quedó sepultada ya. Su palabra de Dios dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted, cuando aceptó a Jesús, usted fue crucificado. Si usted está hablando de su vieja vida, de las cosas pasadas, eso es que usted no está completamente crucificado. Hay algo en usted que tiene que morir. Y eso que tiene que morir significa que está vivo. La carne tiene que morir completamente porque está viva al pecado y muerto a las cosas de Dios. El Señor quiere que muera definitivamente al pecado y viva para Cristo. ¿Para qué hable las cosas de Cristo? Para que predique las cosas de Cristo y sobre todas las cosas, que haga las cosas de Cristo, que obedezcamos su palabra. Ya basta de estar hablando de nuestra vieja vida, de donde el Señor nos rescató. Ya no tenemos que estar hablando de ellos, de estar recordando de ellos. No, somos nuevas criaturas. Y la nueva criatura habla las cosas nuevas. Habla el nuevo lenguaje, que es la palabra de Dios. Una nueva criatura no puede estar hablando de su vieja naturaleza, jamás. se contradice. Lo nuevo habla las cosas nuevas. Lo viejo quedó sepultado. Santo, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice, este pueblo es criado para mí. Mis alabanzas publicará. Es lo que dice el versículo 21. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que dejar de hablar las cosas pasadas, que ya no nos acordemos, ni que la traigamos a memoria las cosas antiguas. Y nos pide que, dice, este pueblo es criado para mí, mis alabanzas publicarán. Nosotros tenemos que cantar y publicar las alabanzas de Dios. Pero muchos de nosotros ya no cantamos las alabanzas que el Señor nos pide. Por la razón de que no le cantamos es porque estamos más ocupados en las cosas del mundo. Es por la razón de que estamos más muertos espiritualmente y vivos al pecado. Y alguien que está en pecado o que está apagado o desanimado, ya no habla de Dios, ya no quiere cantar a Dios. Pero si usted está desanimado, que ya no tiene el deseo de cantar a Dios, trata, pero no puede. Aunque no está viviendo en sí una vida en pecado o practicando el pecado, pídele al Señor que le ayude. Padre, dame un corazón para poderte cantar. Ayúdame, quiero cantarte, quiero alabarte, quiero sentir tu presencia, pero hay algo dentro de mí que no puedo. Aleluya, y el Señor te va a ayudar. Si usted le clama, si usted le pide, el Señor está presto para ayudar. Aleluya, yo soy Jehová tu ayudador, dice el Señor. Yo soy. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a responder. Porque no hay cosa más hermosa que cantarle al Señor. No hay cosa más hermosa que nuestra manera de vivir se esté consagrada al Señor. Eso es lo mejor. Y cantarle al Señor con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Aleluya. Y dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. El pueblo de aquel entonces se cansó. Se cansó de invocar al Señor. Se cansó de caminar. Y así lamentablemente muchos están. Y el problema no es que estén, el problema es que no hace nada por buscar al Señor. Hay que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. Santo, acérquese al Señor hoy. Acérquese al Señor en esta hora. Porque el Señor quiere ayudarle. Por más cansado que usted esté, el Señor quiere darle nuevas fuerzas para que siga adelante buscando a Jehová, que Él es el único Redentor. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Aleluya! Entonces, si aquí el Señor nos dice que Él no se acordará más de nuestros pecados, es decir, el Señor no nos va a estar recordando nuestros pecados, lo que Él nos perdonó. Nosotros tenemos a un Dios que Él no nos recuerda nuestros pecados. Ah, mira, que Él nos diga, mira, yo pagué por ti esto, esto y esto y esto. que nos esté reprochando de ninguna manera. El que nos trae a memoria es el diablo, o a veces nosotros que estamos ahí meditando en las cosas que hacíamos antes de que el Señor nos redimiera. Y el Señor nos dice que no debemos de recordar eso. Que si hay algo bueno y agradable en lo que nosotros tenemos que pensar es en la poderosa palabra de Dios. En esto es que nosotros tenemos que pensar, meditar, leer y memorizar versículos. Eso es lo que el Señor nos pide. Por esa razón el diablo se opone a que nosotros busquemos a Dios, y a los que son débiles se dejan vencer y dejan de pensar en las cosas de Dios y dejan de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra, dejamos de meditar en la palabra de Dios y empezamos a darle cabida a nuestra mente, pensando, recordando las cosas que ya el Señor nos dice, deja de pensar en ello. Y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Toda rebelión que usted ha tenido contra el Señor, el Señor quiere borrarlas. Póngase a cuenta con Él hoy. Y el Señor no se va a acordar de tus pecados porque Él ya los perdonó. Pídele perdón al Señor e inicie. Vuelva al camino al Señor. Vuelva a iniciar su camino en el Señor y no se aparte jamás de Él. Y a los que no le conocen, a los que nunca han servido al Señor, hoy puede ser tu día que busques al Señor y nunca te apartes de Él, porque la salvación es hoy, para que no te pierdas por la eternidad sin Cristo Jesús. Dios le bendiga mucho, hermanos, hasta aquí mi parte.